Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Copeval, 66 años junto al agricultor. Pedidos Ya Plus. Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7, hasta ahora en Santiago, 29 grados, la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos despejados aquí en la capital. Me imagino que ya se siente el calor en las calles de Santiago, ¿no?
Sí.
Tú que vienes de las calles de Santiago.
Yo que soy callejero, sí.
Eso, sí.
Sí, pero...
Callejero.
Se ríen del callejero. Pero sentí yo... que a esta hora, un poco menos que a esta misma hora de ayer.
¿Ah, sí?
Pero así como...
percepción.
Puede ser una percepción mía que ya...
A lo mejor venías más desabrigado hoy día que ella.
Que más desabrigado, o sea, sin camisa, a pecho descubierto.
Con polera.
No sé.
Pero, pero bueno, puede haber una pinta idea, laboral de camisa corta, o es demasiado informal eso. No sé.
Pucha, yo no, a mí no me gusta, pero
no la... puede andar así, po, como
manga corta y una corbata.
No,
manga corta y corbata y calcetines blancos.
Pero tipo...
y short.
Pero tipo guayabera, Chala, por ejemplo.
Ah, sí, lógico, pero pucha, yo no puedo.
No, pues tú no puedes.
No puedo.
Es que claro, depende de donde uno trabaje.
Está en mi código de vestimenta semanal. Los bien, ustedes ven que yo vengo como si tuviera 15 años.
Sí, teenager. Nico teenager, le decimos acá.
Ya, pero eso siempre me ha dado lata de la vestimenta formal masculina.
Es que los hombres
que
tenemos...
es tan calurosa en verano.
Sí, pero cuando tienes que usar ropa de oficina, digamos. Porque
claro,
hay... y también eso se ha ido flexibilizando, por ejemplo.
Sí,
ahora
antes era full corbata.
No, o sea, antes cuando habían... bueno, antes no habían 34, pero habían 30 grados en el verano y tú ibas ahí al centro y...
y con terno en completo.
Sí, pues y con el maletín ahí, maletín negro con broche, por ejemplo.
Oye, a propósito de calor, les cuento que hoy día empieza la peregrinación a Lo Vásquez, mañana probablemente va a ser el día fuerte, y les cuento que en la zona interior de Valparaíso va a ser bastante calor, 32 grados de temperatura, lo comentábamos ayer, ojalá que vayan bien preparados, sobre todo los que van caminando o en bicicleta, bien hidratados, porque el calor va a estar fuerte hoy día y mañana, que mañana va a ser el día clave para la peregrinación de Lo Vásquez.
Y ojo para los que van a la costa en las próximas horas o minutos, porque hay cortes de tránsito justamente por la peregrinación. Sí, así que hay que tener...
desde las 6:30 de la tarde vamos a estar con...
desde las 6:30 de la tarde. Ahora ningún problema, pero igual 6:30 ya empezaría a haber efectos, y es una larga, es un largo trayecto, o sea, desde parte de Santiago hasta la región de Valparaíso.
Sí, sí, es bien largo.
O sea, región metropolitana Valparaíso, Américo Vespucio, digamos.
¿Ustedes han ido...?
No, yo no, fíjate.
¿A Lo Vásquez?
A la peregrinación. A Lo Vásquez sí, muchas veces. Ah, en bicicleta.
Sí, he hecho el paseo en bicicleta.
Te celebro.
Sí,
¿y
yo
cuánto
también
te demoraste?
No me acuerdo, pero ha sido como una...
tanto fue.
Fue traumático.
En realidad pasé y después fui a Viña.
Ah, ¿en bicicleta?
Sí, en bicicleta. No, mira, dos veces lo he hecho.
No te pasa.
Creo que 6 horas o 5 horas me he demorado en Viña.
Te aplaudo.
Y allá darse como unas 2 horas y media por ahí. Más o menos.
¿Y con subida incluida?
Sí, po.
Ah, subida. ¿Y esa
labura?
Sí, po.
Más le pone música, concentración, desafío, rico.
Muy bien,
rico.
Muy bien.
Sí. Mira, que la José es muy deportista.
Nuestra sí, es muy deportista.
Sí.
Ahora eres más de cerro, buenas.
Fui más de cerro,
fuiste
claro.
Más de cerro, sí.
Cabre cerro.
Tal cual. Oye, ya, varias cosas que vamos a estar revisando. Seguimos. Todavía no hay acuerdo.
No,
hablamos todos los días del día de ella, no vamos a seguir hablando del día
el
de
ella. Presidente, que el ya clave está, es una mufa.
El presidente ya está con la oferta ya.
Ya, por favor,
ya está cediendo
un acuerdo.
Cada vez más, hoy día ya cedió algo que hace 2 días era imposible. Cedió a la posibilidad de un órgano constituyente mixto. Venía bien convencido de que tenía que ser 100% electo, pero ahora dice, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Así de claro lo está diciendo ya en su desesperación, porque él ya pidió que, por favor, los representantes políticos negociadores lleguen a un acuerdo esta semana. Ya se está haciendo complicado, más encima con este feriado. Así que vamos a ver qué pasa con este llamado a flexibilizarse que hace Boric.
Uno de los temas, de hecho, se vuelven a reunir a las 2 de la tarde. Ayer estuvieron 12 horas. No fue a total despacho, como se dijo en un minuto, pero finalmente terminaron bien tarde con los caminos todavía no cruzados, digamos. Vamos a ir con otros temas. También hoy la ministra del Interior descartó que el gobierno decretará estado de excepción en la macrozona norte, un tema que va desde principios de año, de hecho, y de hecho diría que un poquito antes, en la solicitud que han hecho parlamentarios, parlamentarias, autoridades también de la zona con respecto a la situación de migración irregular, también de inseguridad que se vive en esa zona. Y también hay detalles de la operación que terminó con 29 médicos detenidos, de hecho hay 45 querellas por el caso de licencias fraudulentas. De hecho, el Consejo de Defensa del Estado ya cifraba hasta el minuto en cuánto podría ser el perjuicio fiscal de esta licencia fraudulenta, este sistema, que tiene larga data, digamos, pero aquí ya fue en una situación masiva, no universal, digamos, pero sí masiva, llega a los 55.000 millones de pesos, el perjuicio que podría haber hecho este caso. Le vamos a estar dando los detalles aquí en Ahora en Duna.
También, por supuesto, vamos a estar revisando noticias del ámbito internacional. La revista Times nombró a Volodymyr Zelensky como la persona del año y, por supuesto, reconoció la lucha de las mujeres en Irán. Mientras que hoy día es un día importante en Perú porque el Congreso de ese país vota una nueva moción de destitución contra Pedro Castillo, la tercera, si no me equivoco. Y en China hay algunas relajaciones de las restricciones por COVID-19. Recordemos que han habido bastantes protestas a propósito de las restricciones muy duras que ha impuesto el gobierno chino. A propósito de esas protestas, ya se empiezan a dar luces de flexibilización en ese sentido. ¿De qué se trata? Se los vamos a estar contando en unos minutos más.
Como siempre, la pregunta del día tiene que ver con este llamado desesperado que hace el presidente Gabriel Boric, que se abre a una comisión mixta para iniciar el proceso constitucional. Dice, es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo. ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas. Tiene razón, no repitamos los mismos errores. Estoy en desacuerdo o me da igual. Vota con nosotros desde ahora.
Me acordé de la frase de la presidenta Bachelet cuando se le preguntaba.
Sí, la canción. Yo también.
Sí. Hoy no me acuerdo cómo era la frase de la canción. Claro, no es perfecto, pero es lo que siempre. Más se acerca a lo que siempre soñé. Claro.
Quique, ya va.
Que distinto acá, eso sí, porque aquí, porque dijo, no dilatemos más este tema. Perdón. Ya, perdón.
Ah, que estábamos hablando con Quique en paralelo. Perdón. Sí, teníamos conversaciones paralelas. Como ya, esto ya es como la casa.
No, no, todo un desorden. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien. Discúlpame.
Estás totalmente sport.
Sí, hoy como que...
Se siente el feriado, ¿no?
Miré el barrio, miré cómo estaba vestida la gente y noté como una pinta bastante más veraniega,
más relajada,
de toda la oficina.
Sí. Como sector Apoquindo, que ya hay hasta cuentas de Instagram para reírse de la gente.
Que probablemente, no sé si hoy día la gente trabajará hasta más temprano, no sé, pero había como una vestimenta más sport.
Y tú dijiste, ya, yo me
supo. Pero esa pinta, Nico, polerita azul, oscura, sobria, no puede, bonita, pues que la que no se pueda usar, digamos, en los trabajos. Bueno, tú, es que tú sales al aire, ok, tú sales en vivo, entiendo.
Sí, ayer
pero hay otras personas ayer, que no salen.
Ayer alguien me dijo, oye, entre el canal donde yo trabajo, TVN, y en la radio, ¿te podrías cambiar algún minuto y ir de polerito? Dije, claro. Sí, pues, pero...
Podría,
pero
que lata.
No, pero
sí,
que lata porque el Nico después vuelve.
Hay que ahorrar agua.
Hay que ahorrar electricidad, hay que ahorrar todo. Les vamos a estar comentando también el dato de inflación y el hipoma a propósito. Sí.
No me imagino el Nico trasladando la camisita en el metro, porque el Nico viene para acá en metro. Ay, es un ciudadano que vive el metro.
La gran gracia, digamos.
Pero... No, pero te imagino con la camisita ahí, con el colgador para que no se arrugue.
Ya, pero no hablemos de mí, hablemos de los titulares.
Ya, vamos.
Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 4.050 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 12,9%, luego de que se informara el resultado de más de 26.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 267 habilitadas a nivel nacional. El presidente Gabriel Boric instó al Congreso a cerrar ya una definición constitucional, enfatizando que es preferible un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo. Durante la promulgación de la ley de presupuesto, el mandatario evidenció una apertura en la instalación de un órgano redactor que sea mixto con la incorporación de expertos. La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó hoy decretar estado de excepción constitucional en la macrozona norte del país, advirtiendo que están trabajando y evaluando otro tipo de medidas. La jefa de gabinete indicó que en los próximos días se van a presentar algunas novedades sobre la zona norte y explicó que el objetivo de los estados de excepción es poder desarmar bandas de crimen organizado. El Banco Central elevó la proyección de inflación de un 12,13% para el cierre de este año, según el último informe de política monetaria dado a conocer este día miércoles. Esta cifra corresponde a un alza del 0,3 puntos en relación con septiembre, cuando la proyección se fijó en un 12%. Para el año 2023, el ente emisor fijó la inflación en un 6,6% promedio, llegando a un 3,7% a fines de año. El índice de precios al consumidor de noviembre sorprendió al alza y la inflación anual vuelve a superar la barrera del 13%. De acuerdo al INE, el IPC del penúltimo mes del año subió 1%, ubicándose muy por sobre las expectativas que tenía el mercado del 0,4% y 0,5%. Pasajes de avión, gasolina y la cerveza son los productos que más incidieron en el alza de este mes. Sobre esto, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que el proceso de controlar la inflación tomará un tiempo y sobre la eventual inflación sobre el 13% anual, el titular de Economía señaló que es muy pronto para saberlo y es algo que se verá más adelante. La coordinadora Arauco Mayeco cortó el tránsito en el mall de Temuco y distintos puntos de la Araucanía en apoyo a los presos mapuches. La acción incluyeron diversos cortes de tránsito con la instalación de árboles y neumáticos incendiados en las calzadas. El Congreso del Perú vota hoy una nueva moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. El Congreso peruano, en su mayoría dominado por la derecha, tiene un quórum de 87 votos para destituir al mandatario y la oposición cuenta con 80, por lo que es difícil que nuevamente una iniciativa como esta prospere. Un choque de trenes dejó al menos 155 heridos cerca de Barcelona, ocurrido en la localidad de Montcada. Se activó el plan de alerta de protección civil por accidentes ferroviarios y los servicios de emergencia médicos evalúan sobre el terreno el estado de las personas lastimadas. Y China retiró algunas de sus restricciones más duras contra el COVID-19. Entre otras medidas, ahora las personas que den positivo podrán aislarse en sus casas en lugar de hospitales de campaña. Sin embargo, los expertos advierten que las restricciones no se pueden levantar por completo hasta al menos mediados de 2023, porque millones de personas mayores aún deben vacunarse y el sistema de atención médica debe fortalecerse.
Muchas gracias, Quique.
Muchas gracias a ustedes.
12:12, hoy habló el presidente Gabriel Boric, lo mencionábamos, todo esto en medio de la promulgación de la Ley de Presupuesto 2023, y envió nuevamente un mensaje a los partidos políticos que sabemos se han reunido todos estos días para poder llegar a un acuerdo para un proceso constituyente 2.0. Bueno, desde el patio de las Camelias, ahí en La Moneda, el mandatario advirtió que la discusión, que se ha extendido ya por 3 meses, no puede seguir dilatándose y llamó a las fuerzas políticas a poder lograr un acuerdo constitucional. A ver si podemos escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que decía, entre otras cosas, que él quería aprovechar el momento en que estaba en esta promulgación de la Ley de Presupuesto para instar a todas las fuerzas políticas a que se pueda concretar un acuerdo. Vamos a ver si podemos tener esas declaraciones del presidente Gabriel Boric, pero también decía que ahí sí tenemos las declaraciones.
Y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría, y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo.
Hay entonces las declaraciones del mandatario que, claro, se refería a uno de los principales nudos que no se ha podido destrabar en estas negociaciones entre las fuerzas políticas y que continúa a los partidos entrampados en lo mismo de la negociación, el mecanismo que va a redactar la nueva constitución. El mandatario sabemos que ha defendido durante el último tiempo la conformación de un órgano que sea 100% electo, al igual que todo el oficialismo, y como escuchamos en esas declaraciones que daba en La Moneda, se abre a esta posibilidad de que sea una fórmula mixta, una idea que respalda a la oposición, la que se encargue de elaborar una propuesta constitucional, porque claramente ya se lleva más de 3 meses en estas negociaciones y todavía no se logra un acuerdo. Sin embargo, también él decía, como presidente, tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener un acuerdo, y reconocía que hay un trabajo mancomunado de la alianza de gobierno durante las negociaciones y destacó el diálogo que están teniendo con la oposición. Ayer los representantes de los partidos políticos se reunieron para intentar llegar a un acuerdo. Las tratativas en la sede del Congreso Nacional en Santiago se extendieron a eso de las 11:30 de la noche y comenzaron a las 10 de la mañana, se estuvieron mucho rato y lamentablemente culminaron sin un consenso. El principal objetivo de la jornada fue calibrar la proporción que tendría este órgano mixto, que al parecer ya, según la postura que está teniendo el presidente Gabriel Boric, sí, sería una de las que tiene ya mayor ventaja para salir en este acuerdo.
Déjame poner puntos concretos en los avances y retrocesos de esto. De aquí al acuerdo que se llegue, porque se tiene que llegar a un acuerdo, recordemos que después del acuerdo viene una reforma constitucional que tiene que ser tramitada en el Congreso, o sea, también hay temas que se pueden ingresar indicaciones, se puede discutir, obviamente si uno llega a un consenso, un acuerdo, esto debería ser bastante más rápido, pero nadie te dice que eso termine así, porque de repente los acuerdos no quedan como escritos. O sea, tiene que estar escrito de todas maneras. Lo que sí va a haber, sí o sí, y eso está bastante claro, es que el órgano que redacta una propuesta de nueva constitución va a ser mixto.
Ya.
Eso ya está claro. Porque claro, volver a la idea de un 100% elegido, como decía el presidente, como le gustaría a la coalición oficialista, y por eso también la frase del presidente el día de hoy, como que ya sabe que en realidad esto de seguir dándole la vuelta ya 100% está, o medio, no. Ahora el tema es que se está concentrando en el porcentaje eso, de designados y elegidos.
¿Cuánto y si de cuánto al final?
¿Y qué tipo de expertos y expertas van a tener?
Es que en algún momento se hablaba que los expertos deberían ser ratificados también por una elección. Y ahí había una negociación porque decía, bueno,
pero es que eso te demoraría muchísimo.
Mucho, porque claro, además si son expertos no probablemente no van a ser conocidos por la ciudadanía.
Van a hacer campaña de por qué son los mejores expertos.
Claro,
es
complejo.
Sería una situación bastante inédita. Entonces, en lo concreto, hasta que se llegue al acuerdo, sí o sí, uno entiende, yo no estoy dentro de la mesa, digamos, pero que el órgano va a ser mixto. Ahora, 70-30, 60-40, ese es lo que se está discutiendo. Y de hecho estaba leyendo que el Partido Comunista, por ejemplo, va a llamar un pleno para definir esta posición. Que también, obviamente, con lo que es la palabra del presidente Boric el día de hoy, le ejerce un... No, no sé si presione el concepto, pero sí un... ya pues. Esto hay que cerrarlo sí o sí, ahora ya.
Bueno, vamos a ver qué pasa dentro de las próximas horas. Mientras tanto, también hay novedades en materia de seguridad a propósito de un anuncio que hace la ministra de Interior, Carolina Toá, que descartó decretar estado de excepción constitucional en la macrozona norte del país, advirtiendo que están trabajando y evaluando otro tipo de medidas para avanzar en eso. Dijo, vamos a presentar prontamente algunas novedades respecto a lo que está pasando en el norte, pero definitivamente no va en esa dirección de solicitar el estado de excepción al Congreso. De hecho, dijo, cuando hemos tenido resultados en materia de crimen organizado, ha sido por otras vías, decía Carolina Toá. Explicaba que el objetivo de los estados de excepción es un objetivo distinto a desarmar a las bandas de crimen organizado. Y con esto se descarta la solicitud que hicieron parlamentarios oficialistas de decretar esta medida en la macrozona norte debido a los antecedentes de la migración y hechos de violencia ocurridos durante los últimos meses. Uno de los últimos hechos que acrecentó este pedido fue lo que pasó el fin de semana pasado, cuando una persona de 19 años, un hombre fue asesinado en el sector de Playa Cabancha, que es el principal balneario de Iquique, luego de que sujetos abrieran fuego en su contra. Esa fue la razón por la cual varias autoridades de la zona de Iquique ya le pidieron y emplazaron de nuevo al gobierno a presentar este estado de excepción constitucional en la macrozona norte, algo que la ministra de Interior ya descartó de plano.
12 de la tarde con 19 minutos. Sigue la atención en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la figura del ministro Jackson y de la ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricio Hidalgo, militante del PPD, que de hecho yo escuché una entrevista, decía, está en reflexión, principalmente porque siente y que no ha habido un apoyo por parte de su partido, un partido que en un breve comunicado justificó y se sumó a lo que fue la definición por parte del gobierno de pedir su renuncia, que hay de hecho una acusación bien grave por parte del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con respecto a una negligencia sobre un presunto caso de violación en un centro de cuidado de niños y niñas, y desde el otro punto de vista, desde la ex-seremi, principalmente por no haber obedecido a las órdenes que decía le dieron en interior en términos de definiciones con respecto a proyectos. Esas son las dos caras. Bueno, en lo concreto el día de hoy, la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, llegó acompañada de su abogado hasta la Contraloría General de la República para interponer una denuncia que busca que se inicie una investigación administrativa por presuntas faltas a la legalidad y probidad que habría observado mientras ejerció su cargo. Esto forma parte de la ofensiva que la ex seremi está apuntando por haberse negado a aprobar proyectos de alto impacto medioambiental, aludiendo ella a órdenes del Ministerio del Interior. El abogado Hidalgo dijo que se busca aclarar si las presiones que habría sufrido su representada tendrían relación con que un miembro del directorio de la empresa a cargo del proyecto sanitario, que estaba siendo evaluado en ese minuto por las seremías de la Comisión Medioambiental, sería militante del PPD, quien también habría sido tesorero de la tienda. En tanto, la ex-seremi volvió a cuestionar al ministro de la cartera, Giorgio Jackson, quien ha expresado que solicitó la denuncia de Hidalgo por desentenderse de presentar una denuncia en contra de una posible violación en un centro de ayuda gubernamental. La ex-seremi de Desarrollo Social dijo que está decepcionada, impactada de las mentiras que ha podido decir, refiriéndose al gobierno y en este caso al ministro Jackson, de cómo ha podido utilizar a otras personas para que salgan en su defensa de toda esta operación política que han hecho en mi contra. Dijo que el ministro miente. De verdad se lo digo, pare de mentir, se lo digo en su cara, ministro Jackson. Ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas, nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que ellas tienen. El único problema, dijo Hidalgo, que tuve con ella es que me obligaba a aprobar los proyectos. Y el ministro sabe que lo que hizo fue bajarme la mirada. Con todo esto, la ex autoridad enfatizó que ahora está concentrada en buscar trabajo y espera que las instituciones hagan lo que tengan que hacer. En una primera instancia ya ha dicho recurrir a la Contraloría General de la República, lo que concretó el día de hoy, para que la entidad inicie un sumario administrativo y luego reservarse el derecho a otras acciones judiciales, ya que dice se ha ido en contra de su honor.
12:22. Oye, hablemos de salud mental en Chile, porque hay un termómetro de salud mental que es un estudio que realiza la Asociación Chilena de Seguridad y el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, y se dio a conocer ya la sexta versión de este termómetro. Las cifras, si bien no son positivas, son un avance con respecto a lo detectado durante la pandemia. Agosto del 2021, de hecho, presenta los datos más preocupantes. Y de los encuestados que trabajan con contrato, el 12% lo hace alguna hora de manera remota. Y en ese grupo es que aumentó la intención de volver a trabajar 100% presencial en los próximos 12 meses. En los hombres pasó de 28% en mayo a 42 en noviembre de este año, y en ese mismo intertanto en las mujeres fue de 35 a 41. De hecho, considerando hombres y mujeres, casi el 74% está muy de acuerdo con volver a trabajar 100% presencial, a diferencia de mayo, en que este porcentaje era de 53. Según este estudio, julio del 2021 fue el punto más complejo para las personas, cuando un 34,6% presentaba sospechas o presencia de problemas de salud mental. No obstante, desde ese punto, en promedio, han disminuido en 18,9 puntos porcentuales, llegando a 15,7 en noviembre de este año. Los mayores síntomas son constantemente agobiado, con un 36%, pérdida del sueño en un 35,7%, problemas de concentración también en un 25,6% y sentirse deprimido con un 22%. Sobre ese último ítem, el informe revela que en promedio el 13,9% presenta síntomas de depresión, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Los encuestados revelaron sentirse cansados, tener poca energía, poco interés o placer en hacer las cosas y problemas para quedarse dormido o dormir demasiado. Los síntomas de ansiedad, por otra parte, se registran en promedio en el 23,7% de los encuestados, y estos son sentirse nervioso, angustiado, problemas para relajarse, entre otros. Y además, este estudio devela que el mayor estrés de la persona actualmente es ser víctima de delincuencia, un 66,6%. Le sigue las proyecciones económicas y luego los cambios sociopolíticos del país. Parte de este termómetro entonces de la salud mental que realiza la Asociación Chilena de Seguridad junto al Centro de Estudios de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales.
Bueno, y a propósito de salud, ayer conocíamos información sobre estas 1.500 licencias médicas fraudulentas anuales que eran emitidas por una agrupación de médicos cuyos integrantes fueron detenidos durante los últimos días por personal de la Policía de Investigaciones. Esto luego de un operativo que fue desplegado en Santiago. Esto fue un caso que se inició luego de que FONASA advirtiera a las autoridades policiales que un grupo de médicos estaban extendiendo constantemente distintas licencias médicas. Se hizo una investigación del tema, se derivó en el allanamiento de 32 inmuebles y dos centros médicos, logrando la detención de 29 personas, de ellos 24 médicos extranjeros por el delito de emisión de licencias fraudulentas. ¿Qué decía sobre el tema el director general de la PDI, Sergio Muñoz? Dijo... Tiene que ver con la desarticulación de una organización criminal, hoy día no tan violenta, no con mucho armamento, pero sí con una organización que está otorgando perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos. Son 29 personas que componían esta organización, principalmente compuesta por extranjeros en el rubro de la salud, médicos que daban licencias falsas, las cuales ofrecían a través de internet, en redes sociales, a través del boca a boca, que obviamente generaban esta emisión de una licencia que en la cual ni siquiera se había visto ni examinado al paciente, decía este director general de la PDI. Además, Muñoz decía que detalló que la agrupación emitía en promedio una licencia cada 2 minutos. Son más de 300, lo cual significa que estas grandes emisiones superan las 1.500 licencias anuales. Y esto se traduce en entender una licencia médica cada 2 minutos. Eso es lo que da esta luz de alerta a FONASA, específicamente, que son los que denuncian estos hechos en un trabajo colaborativo entre la Fiscalía y el Crimen Organizado Oriente. Durante la investigación se logró incautar varias joyas y zapatillas personalizadas que eran de propiedad de las personas que integraban este grupo, con lo cual las autoridades policiales dan cuenta de lo lucrativo que era este negocio ilícito. Y decía, claro, podemos decir que esta es una organización que tiene una estructura, que había captadores, había gente que se presentaba legalmente a estas clínicas donde operaban de esta forma, con estas licencias fraudulentas, que terminó afortunadamente en su detención y terminó con 29 médicos detenidos.
2:27, actualicemos las cifras COVID-19, sigue la pandemia, ojo con eso. Después vamos a estar revisando en el bloque internacional lo que pasa en China.
Sí,
que...
impresionante.
O sea, uno, ¿se acuerdan ustedes cuando teníamos todas las restricciones había por haber y decíamos, oye, pero somos el país más restrictivo?
Siempre hay alguien peor que
siempre
uno.
Siempre hay alguien peor que uno. Bueno, y ahora para qué decir. 4.050 casos nuevos de COVID-19. Las últimas 24 horas se reportó el Ministerio de Salud. 8.194, de hecho, son casos activos. Hay 8 fallecidos, lamentablemente, producto de la enfermedad, con lo cual se llega a un total de 62.605 personas que han perdido la vida por causas asociadas a COVID-19. En términos de los exámenes, es un número que desde hace ya un buen tiempo ha ido bajando. De hecho, actualmente, bueno, las últimas 24 horas fueron 26.031 exámenes. Y con una positividad a nivel nacional que llega a 12,9%, y en la región metropolitana se ubica en 12,21% las cifras COVID-19, 4.050 nuevos casos en las últimas 24 horas, así que el llamado a cuidarse, hay menos restricciones, estamos bastante más normalizados, pero de todas maneras la situación está ahí.
12:28, oye, y dato de utilidad pública, a propósito de la peregrinación a Lo Vásquez, son más de 1 millón de personas las que, según estiman por lo menos las autoridades, que van a llegar a este santuario en el kilómetro 79 de la ruta 68 en la región de Valparaíso, entre la tarde de hoy y durante la jornada del jueves. Una peregrinación que se enmarca en el Día de la Inmaculada Concepción, y por eso ya se instruyó el cierre total de la ruta 68 entre Santiago y Valparaíso desde las 6:30 de la tarde de hoy día hasta las 8:30 de la mañana de mañana jueves. Solo se va a permitir el traslado de vehículos de emergencia y también de vecinos y vecinas que vivan, por supuesto, en las zonas aledañas de la ruta 68, lo que también va a ser fiscalizado por carabineros. Para los peregrinos inquilinos que viajen en vehículos, se habilitará la ruta 68 entre Américo Vespucio y Casablanca y entre Valparaíso y Lorosco. La recomendación por parte del Ministerio de Transporte es optar por la ruta 5 Norte, enlace La Calera, para acceder a la región de Valparaíso. Pero algunos de los cortes, ruta 68 en ambos sentidos, salvo el tramo desde Avenida Argentina hasta Santiago, hasta el kilómetro 95, donde los vehículos serán desviados en la ruta F-718, el camino antiguo a Santiago. La ruta 66 hasta el enlace ruta Las Palmas. Ruta Las Palmas desde el kilómetro 9,5 hasta el enlace de la ruta 68. Ruta Lorosco desde la F-560 a la altura de Tranque Recreo hasta el enlace con ruta 68. Y la ruta F-90 entra el enlace Orrego Arriba hasta el enlace con la 68, además de un corte en la F90 en el kilómetro 0,4 a Santiago. En cuanto a las recomendaciones, porque por supuesto siempre hay recomendaciones que dar, para quienes se desplacen desde Placilla hacia la costa, van a tener que hacerlo por el acceso a la ruta 68, que está ubicado en el sector de la pasarela de Placilla, para luego desviarse hacia La Pólvora y a través de esta arteria trasladarse hacia Playa Ancha. Para los que van por la ruta 66, por Agua Santa, van a tener que retornar hacia Viña del Mar a la altura de la UVM. Para quienes se desplacen por Las Palmas, deberán retornar al troncal sur en la rotonda enlace calle Limache. Para los que viajen por la F90 van a tener que desviarse en el enlace Orrego Arriba. Y finalmente los usuarios del Orozco deberán utilizar la ruta 60 hacia la ruta 5 o el camino troncal hacia La Dormida. Son parte de las recomendaciones que se están dando, sobre todo a los automovilistas, porque este para muchos es un fin de semana largo, algunos pudieron tomarse un sándwich, aprovechan de descansar. Para las personas entonces que van hacia la costa, ya lo saben, hay que tener algunas precauciones, algunas recomendaciones que se están dando para las rutas que llegan hacia la costa y por supuesto para los peregrinos, ojalá siempre bien hidratados, bloqueador solar y por supuesto estos chalecos reflectantes para no tener accidentes. Va a estar cortada la ruta, pero igual pueden transitar vehículos de emergencia o personas que viven por la zona aledaña, entonces es importante también mantener las medidas de seguridad.
12 del día, 31 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, la pregunta del día tiene que ver con Gabriel Boric y, claro, esta apertura a la creación de una comisión mixta para iniciar el proceso constituyente. Antes decía solamente elegido 100%, ahora está abierto esta comisión mixta. Es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo, dijo el mandatario. ¿Qué opinas tú hasta ahora? El 37,9% dice, no repitamos los errores del pasado.
Ya, pues, pueden votar en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa comercial. A la vuelta, datos del deporte, de la economía, del mundo y mucho más aquí en Ahora en Duna.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El informe New Energy Outlook 2022, realizado por Bloomberg NEF, trae noticias alentadoras al señalar que existen caminos plausibles para limitar por debajo de los 2 grados el calentamiento global si los gobiernos y las empresas toman medidas decididas para hacer la transición a tecnologías de energías bajas en carbono. El reporte estipula la existencia de 2 escenarios: el de transición económica, que no asume ninguna acción política nueva para acelerar la transición de energía limpia, y el Net Zero, alineado con el Acuerdo de París. Este último permitiría al mundo alcanzar la neutralidad en carbono al 2050, con implementaciones rápidas de generación de energía limpia, electrificación y, en menor medida, captura de carbono y almacenamiento de hidrógeno. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio Cuvé es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio Cuvé es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
1, 2, 3. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un programa llamado Pequeños Condominios que permite a las familias que cuentan con un terreno construir nuevas viviendas, siendo una solución para el hacinamiento y el allegamiento? Con el programa Pequeños Condominios puedes mantenerte en tu barrio de siempre y mejorar tu calidad de vida a través de soluciones con mejor estándar habitacional. Conoce más detalles de este subsidio y el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte.
Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial.
Bueno, como lamentablemente no hay partidos del Mundial hoy día, tampoco está la Fran. No.
Le dimos el día.
El día descansó.
Dijo, si no hay partido, déjenme no descansar. Vengo. Está en la piscina.
Claro.
No, le mandamos un saludo si no está escuchando. Ya se definieron los cuartos de final. Ayer, con el partido de España, un abrazo a toda la comunidad española, muy importante en nuestro país, porque debe ser todavía un trago amargo lo que sucedió ayer con Marruecos.
Tal cual.
Sí, pues, sí, terrible. Tremendo. Terrible. Luis Enrique ayer en una conferencia como que descolocado, que más que eso, pero en un partido donde Marruecos también puso mucha potencia y todo se definió en...
Eso lo entretenido el Mundial, que siempre pasan cosas sorprendentes.
Sí, es que al final pueden haber favoritos, pero el favorito tiene que demostrarlo en cancha y partido a partido, pues, si esa es la gracia, si esto es ganar o morir. O morir
igual
o morir.
Estuvo bien fuego el partido de España-Marruecos.
Sí, bueno, terminan los penales y finalmente sí, el arquero marroquí se... Bueno, el arquero marroquí se gana el título de héroe, digamos, para lo que es este conjunto. Y se definieron los cuartos de final, que esa es la gran gracia. Vuelven los partidos el viernes, que también hay que descansar. Nosotros queremos ver más fútbol, pero bueno.
Los deportistas tienen que descansar.
Sí, pues porque tenemos que tener unos buenos cuartos de final, semifinal y después la gran final de Qatar 2022. Así está el fixture. El fixture. Viernes 9 de diciembre a las 12 horas. Partidos, son 4 partidos que se van a jugar a las 12 horas de Chile y a las 4 de la tarde. Olvídense del de las 7, que ya ese fue parte de la primera fase maravillosa, que tenías 4 partidos, eso sí, horarios que eran complicados verlos, pero bueno. Al mediodía del viernes juega Croacia contra Brasil. Croacia es un equipo, Luka Modric ahí, que está jugando su último mundial. Y
también definió a penales Croacia.
Y el scratch que, bueno, viene de la paliza que dio en el último partido a Corea del Sur. Y titulándose ahí como uno de los grandes favoritos y también una de las grandes potencias sudamericanas, que está en los cuartos de final de Qatar 2022. A las 12 entonces el partido va a ser en el Estadio de la Ciudad de la Educación en Doha. A las 4 de la tarde, hora chilena, Países Bajos contra Argentina. Tenemos participación sudamericana entonces para el día viernes, también con la escuadra de Leo Messi, que busca el todo por el todo en el estadio de Lusail, en la municipalidad de Aldayén. Ya el sábado se juegan los dos partidos que siguen de los cuartos de final. A las 12 del día, hora chilena, les insisto, Marruecos versus Portugal. Ahí Cristiano Ronaldo busca seguir avanzando. Muy importante, un Cristiano Ronaldo que sigue sonando con mucha fuerza, que podría llegar a el futuro árabe, a Al Nassr, pero como que se ahí está. De Aeromarca lo da por confirmado, algunos han dicho que todavía eso no está concretado. Un contrato millonario que lo alzaría como el deportista mejor pagado del mundo. Ahí sería. Y a las 4 de la tarde, este partido es bien interesante. Inglaterra contra Francia. Francia.
Rivales de toda la vida.
Sí, pues. Actual campeón del mundo, que busca seguir y llegar a este bicampeonato, pero se va a encontrar con Inglaterra en el estadio Al Bayt de la municipalidad de Yor. Así que ahí están los partidos que se van a jugar. El viernes Croacia va contra Brasil, Países Bajos y Argentina, y el día sábado Marruecos, Portugal, Inglaterra versus Francia. Podrá estar, y aquí ya especulando porque entretenido, imagínese una semifinal Brasil-Argentina.
No, va a estar buenísimo. Yo voy por Brasil, yo creo que puede ganar Brasil. Este
¿y tú?
Mundial.
Semifinal sudamericana. Yo, entre Brasil y Argentina, sí. Yo lo voy por Argentina, fíjate.
¿Sí? Sí. Argentina también está jugando bien, pero es que
yo
Brasil,
creo que gane Brasil.
No,
Brasil
yo lo, se lo merece. Yo lo voy por Argentina, sí. Bueno, imagínense una semifinal Brasil-Argentina, estamos imaginando acá, porque sabemos que en el Mundial, tú lo decías muy bien, José, puede pasar cualquier cosa.
Claro.
Y la otra semifinal, un Portugal-Francia.
No, yo me tinca más el partido Brasil-Argentina.
No, esa está buena.
Es que
ese
sería buenísimo.
Bueno, primero hay que jugar los cuartos de final y eso se va. De todas maneras, la primera semifinal la tenemos ya definida el viernes 9 de diciembre, después de nuestro jueves feriado.
Oye, hablando de Mundial, el estadio 974, que lleva su nombre porque fue construido con 974 contenedores de transporte y por el prefijo telefónico también de Qatar, el 974, uno de los tres recintos deportivos del torneo es que se va a desarmar después del Mundial, con un costo aproximado de 230 millones de dólares y una capacidad para 40.000 espectadores. En su lugar habrá zonas verdes y un esparcimiento para los habitantes de Doha. En el momento de su construcción se dijo que cuando se desmontara iba a ser donado a un país africano o a Uruguay, en el caso de que se convirtiera sede del Mundial 2030, y durante la mañana de ayer se retiraron ya todas las lonas y rejillas que rodeaban este estadio y numerosos obreros despejaron y trabajaron en la explanada del espacio. Este desmontaje se realiza antes de lo previsto, ya que dos de los trabajadores afirmaron que no comenzaría hasta después de finales de la Copa del Mundo, pero claro, el estadio requirió menos material de construcción y por lo tanto pudo construirse rápidamente y supuestamente de forma más rentable. Al estar armado con contenedores puede desmontarse por completo y construirse en otro lugar, que esa finalmente es la gracia de este estadio que se construyó en Qatar.
Y a propósito también de uno de los países perdedores, que todavía les duele la derrota, Bélgica, que quedó eliminado del Mundial de Qatar, tuvo novedades porque el hasta ahora capitán Eden Hazard, de 31 años, decidió retirarse de la selección luego de ser eliminados del Mundial, donde los Diablos Rojos no lograron superar la fase de grupos. Una página se pasa hoy, dijo, gracias por su amor, gracias por su apoyo sin igual, gracias por toda esta felicidad compartida desde 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional, publicó el futbolista en su cuenta de Twitter. El jugador, que en enero va a cumplir 32 años y cuyo rendimiento con la selección había generado varias críticas en los últimos tiempos, manteniéndose como titular, mientras que apenas tenía minutos en el Real Madrid, aseguró que en ese mismo mensaje que la sucesión está lista y que echará de menos a la selección. Hazard debutó con los Diablos Rojos en 2008 con apenas 17 años y desde ahí en adelante sumó 126 partidos y 33 goles. Eso desde un niño que estaba en la selección, por lo tanto ya es hora de partir para fomentar el recambio en esta selección de Bélgica que queda eliminada del Mundial.
12:44. En noticias internacionales les cuento que la revista Time nombró hoy día la persona del año 2022 y me imagino que ya saben quién es. Volodymyr Zelensky. Zelensky, presidente de Ucrania. Así como al espíritu de su país por la resistencia que ha mostrado ante la invasión rusa, es lo que dice la revista Time. Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodymyr Zelensky ha hecho al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas, escribió el editor de la revista Time, para quien la decisión de este año nunca había estado tan clara. Probablemente fue el año más fácil para decidir al personaje del año, por demostrar que el valor puede ser tan contagioso como el miedo, por inspirar a pueblos y naciones a unirse a defensas de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia y de la paz. Volodymyr Zelensky y el espíritu de Ucrania son la persona del año de Time, según advirtió la revista neoyorquina. La revista, que cada año elige a la persona que considera que más ha influido en el mundo, dice en su artículo que no había mucho en la biografía de Zelensky que hiciera predecir su voluntad de ponerse en pie y luchar contra la invasión de Rusia. No obstante, en las semanas posteriores al inicio de los bombardeos rusos, el 24 de febrero, su decisión de no huir de Kiev, sino de quedarse y recabar apoyo, fue bastante crucial. Así que le hacen honor a Volodymyr Zelensky por este espíritu de Ucrania que ha tenido también ese país. Parten de los premios que se están dando de alguna forma, o los honores que se hacen a estas alturas del año.
Y de Ucrania nos vamos a Sudamérica, volvemos a Sudamérica y a Perú específicamente, porque el Congreso peruano vota hoy día la nueva moción de destitución del presidente Pedro Castillo. El Congreso, dominado por el sector de la derecha, debate hoy día una moción para destituir al presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos expresidentes en el año 2018. La sesión está programada para hoy a las 3 de la tarde, que son las 5 de la tarde en Chile, con el fin de poder debatir y votar el pedido de vacancia de la presidencia de la República, según lo aprobado por 73 congresistas hace una semana. Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que no dispone la oposición. De los 130 legisladores que conforman el poderoso parlamento, los opositores suman unos 80, y las bancadas oficialistas y grupos afines más o menos unos 50. La moción de vacancia es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder, y en marzo no alcanzó los votos para removerlo, y en diciembre de 2021 el Congreso desestimó antes de debatirla. Proponemos la vacancia de la presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral. El pedido surge cuando el prestigio del Congreso está por los suelos, debido a tantos escándalos de corrupción y una desaprobación del 86% en los sondeos, mientras que el presidente registra un rechazo del 70%, además de denuncias de cohecho a su entorno político y familiar. Castillo ha sido invitado con su abogado y dispone de hoy día, digamos, de 60 minutos para defenderse de esta evaluación política. El debate empieza con la participación de los voceros de las bancadas y después con un desfleme de los demás legisladores. Se prevé que dure unas horas. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de los pueblos para sacar provecho y tomar poder que las urnas el pueblo les quitó, advertía Castillos. No he robado nunca a mi patria, yo no soy corrupto, dijo el presidente peruano a puertas entonces de esta votación en el Congreso.
12 de la tarde con 47 minutos, y se lo adelantábamos. En China parece que las distintas manifestaciones con respecto a las restricciones COVID-19 han tenido un efecto, porque el gobierno anunció varias medidas y el retiro de varias medidas de estas que han sido las más duras contra la enfermedad. Por ejemplo, ya no serán necesarias pruebas negativas de COVID-19 y un certificado de buena salud mostrado en una aplicación, salvo en zonas vulnerables como escuelas infantiles, residencias de ancianos y escuelas, según el anuncio de 10 puntos de la Comisión Nacional de Salud China. También se limitó la escala de los confinamientos a pisos y edificios concretos de departamentos, no el edificio completo, en lugar de distritos y vecindarios enteros. Lo que estaba sucediendo es que si efectivamente había un edificio donde habían casos de COVID-19, se podía cerrar y cuarentenar un vecindario completo. Eso ya también se ha ido flexibilizando. Las personas que den positivo de SARS-CoV-2 podrán aislarse en casa en lugar de en hospitales de campaña que ya están llenos de gente. Y las escuelas donde no se han producido brotes deben reanudar la educación presencial. Este anuncio se produce tras las protestas en las calles, hasta en universidades también, con respecto a la estricta política cero COVID que inicia su cuarto año y a la que se acusa de trastocar la vida cotidiana, los desplazamientos y el empleo, además de asestar un duro golpe a la economía nacional. En tanto, en el contexto COVID-19, los casos nuevos reportados en China bajaron este miércoles desde el récord diario de más de 40.000 en los días anteriores a 20.764 el miércoles. La gran mayoría casos asintomáticos. En tanto, según las nuevas medidas, el confinamiento no puede durar más de 5 días si no se descubren casos adicionales, se levantan las restricciones a la venta de medicamentos para el resfriado y se aumenta la vacunación de ancianos.
12:49. Vamos a la economía directamente.
Tempranito con la cortina, pero es que
hay mucha cosa que hablar. Partamos con el IPOM, porque el último informe de política monetaria del Banco Central ajustó sus previsiones para el próximo año. Y si bien en materia de actividad se ve un escenario más negativo que el anticipado en el informe de septiembre, el ajuste es prácticamente marginal. De acuerdo a las proyecciones, pasó de esperar una caída de entre 0,5 y 1,5%, un rango de entre menos 0,75 y menos 1,75. Así, para la demanda interna, la previsión pasó de menos 4,7% a 5,3% negativo. La inversión, en tanto, se ajustó levemente. En el análisis del central, se menciona que la proyección de actividad sigue considerando que el consumo y la inversión van a mostrar tasas de variación negativa en 2023. Esto, a su vez, refleja un mercado laboral que ha perdido fuerza, expectativa de hogares y empresas en nivel de pesimista, un tipo de cambio real elevado y condiciones financieras más restrictivas para todo tipo de créditos. Ahora, por el lado fiscal, el Banco Central considera un gasto acorde con el presupuesto aprobado para el 2023 que sigue una senda de consolidación para los años siguientes. Para el Central, el impulso externo que va a recibir la economía chilena se reduce respecto a lo previsto en septiembre. Dice que en un contexto de políticas monetarias más contractivas en el mundo desarrollado, las perspectivas de crecimiento mundial se han vuelto a deteriorar. Y en el escenario central, acorde con lo previsto por el consenso del mercado, se prevé que Estados Unidos y la eurozona enfrenten una recesión en 2023. En ese punto, dicen que con esto los socios comerciales chilenos crecerán 2,1% el próximo año. Ahora bien, mencionan que los precios de las materias primas sigue previendo una proyección o más bien una trayectoria a la baja respecto a sus niveles actuales. Para el cobre se anticipan precios promedios de 3,45 dólares la libra. En cuanto a la inflación, el ente rector subió levemente su expectativa para el próximo año, pasando de 3,3 a 3,5%, y además argumenta que está revisando la inflación considerada la sorpresa acumulada de los últimos meses y un tipo de cambio real que podría descender más lentamente a lo largo del horizonte de la proyección.
De hecho, fue sorpresivo el dato que antecedió la presentación del informe política monetaria de diciembre, recordemos el último del año del Banco Central, y fue el dato de inflación justamente del IPC, el índice de precios al consumidor que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. 1% en noviembre. Así, el dato anualizado retoma el nivel de 13% que había abandonado el mes pasado cuando hablábamos de que estaba cediendo, se estaba dando un respiro, más allá de una baja, pero que de todas maneras caía de ese 13% a 12, algo. Bueno, vuelve a 13% con este 1%. ¿Y por qué fue sorpresivo? Porque si uno toma la mirada de los economistas, por ejemplo, los encuestados por el Banco Central en la encuesta de expectativas económicas, se proyectaba en promedio una inflación que llegara a 0,4%. Se hablaba entre 0,5, 0,4 hasta 0,8. Finalmente fue de un 1% en noviembre, con lo cual nos lleva a la siguiente situación. En términos anuales, en noviembre se sitúa en 13,3%, mientras que en lo que va de 2022, la inflación en el país acumula un salto de 12,5%. El INE informó que 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, entre ellas ya las clásicas, las características: alimentos y bebidas no alcohólicas, también transporte, ahí fuerte el tema de la bencina, que por lo menos en los últimos la última semana ha mostrado una que otra caída, esperemos que se mantenga. De hecho, en alimentos y bebidas no alcohólicas, de 76 productos que componen la división, 65 presentaron alzas en sus precios, entre ellas las más destacables, negativamente por ser alza, las cecinas y los plátanos. Transporte, también hubo avance en 6 de sus 10 clases y el único sector que tuvo caída fue recreación y cultura. Ahora, han habido reacciones, por supuesto, a este dato de inflación que está íntimamente conectado con el diagnóstico y la proyección que hace el Banco Central en el informe de política monetaria y también con la decisión ayer, de manera unánime, de los miembros del Consejo del Banco Central, que, insisto, unánime, muy importante eso, decidieron mantener la tasa de interés, la tasa de política monetaria, en 11,25%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, por ejemplo, con este dato de inflación, dijo, nos recuerda que no debemos bajar la guardia y comentó también que esta cifra, en todo caso, no cambia los pronósticos respecto a que el costo de la vida ya está cediendo. Así lo toma de una manera más bien positiva, constructiva, el ministro de Hacienda, de que, claro, sorprende, pero esto de alguna manera no cambia una tendencia algo más optimista de que esto está cediendo. Habrá que esperar el dato de diciembre para ver si efectivamente esto se va concretando. Y por último, también declaraciones del ministro Grau, ministro de Economía, quien dijo que esto nos recuerda que la inflación será un proceso que tomará tiempo.
Oye, y a propósito lo mismo, la UEF.
Esto es lo que más duele.
Qué dolor, sí. La unidad de fomento va a terminar este año 2022 con un regalito de 35,000 pesos.
Te lo devuelvo.
Oye, regalo, sí, supera la cifra récord de los 35,000 pesos y se va a multiplicar así la presión económica sobre los hogares chilenos. Este ascenso, evidentemente, que merma aún más el poder adquisitivo, porque la mayoría de los préstamos, pago de colegio, mercado inmobiliario, etcétera, arriendo, hipotecarios, están todos fijados en UEF, por lo tanto, evidentemente que es más plata la que tenemos que pagar.
Buena noticia para el sueldo de Josefina, que está preocupado. Está nueve.
Ojalá estuviera nueve.
Oye, pero bueno, no en ese sector. Numerosos colegios, centros educativos, incluso las instituciones de salud y SAPRES establecen sus cuotas en ese valor. El alza del UF ocurre en la línea con el IPC de noviembre, que, como ustedes decían, subió 1,0%, alcanzando el 13,3% interanual. Por lo tanto, hay que afirmarse con el aumento del UF para las próximas semanas.
Oye, y déjame, antes de irnos a la pausa, hablar de algunos datos económicos. La Bolsa de Comercio de Santiago, por ejemplo, tras inflación, tasa de interés, IPO, no sé, un miércoles con todo, digamos, está cayendo, pero levemente, hay que decirlo, 0,21%. Yeah. Y el dólar, que ayer cayó cerca de 19 pesos, finalmente, una baja porcentual de 2,09%, que lo ubicó en 879 pesos con 20 centavos, a esta hora sigue cayendo. 7 pesos con 20 centavos, llegando a los 872 pesos. Ahí podría haber también algo de respiro para la inflación que se nos viene, si esto se marca como, claro, tendencia, un dólar que va bajando. ¿En qué sentido? Porque sabemos que muchos de los productos, o sea, muchos productos o materias primas que son importadas finalmente se ven en dólar, y si tenemos un dólar que tiene un comportamiento algo más a la bajita, digamos, puede ayudar justamente al tema de la inflación, partiendo por ejemplo por los combustibles, que nosotros somos importadores netos de petróleo. Entonces, eso es todo a la vista y paciencia del dólar.
12:57, tenemos que ir a una pausa comercial. Antes les recordamos la pregunta del día.
El presidente Boric se abre a una comisión mixta para iniciar el proceso constitucional. ¿Es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo? ¿Qué opinas tú? Hasta ahora el 38,9% pide no repetir los errores del pasado. El 30,6% está en desacuerdo.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
Business Onda. Trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus.
Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Con un minuto estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. La temperatura ya marca los 30,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 32 con cielos despejados y ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El presidente Gabriel Boric instó al Congreso a cerrar ya una definición constitucional, enfatizando que es preferible un acuerdo imperfecto a no tener acuerdo. Durante la promulgación de la ley de presupuesto, el mandatario evidenció una apertura a la instalación de un órgano redactor que sea mixto con la incorporación de expertos. Y el Partido Comunista convocó un pleno de emergencia de su Comité Central para las 19 horas de hoy, con el fin de definir si la colectividad apoyará un eventual órgano mixto que redacte la propuesta constitucional. Recordemos que hasta el momento el Partido Comunista había definido respaldar que el órgano fuese 100% electo por la ciudadanía, el encargado de redactar la nueva Carta Magna del país, pero otras colectividades del oficialismo se están abriendo a que este órgano sea mixto. La ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, llegó hoy hasta la Contraloría General de la República para interponer una denuncia que busca que se inicie una investigación administrativa por presuntas faltas a la legalidad y probidad que había observado mientras ejerció su cargo en la representación del Ministerio de Desarrollo Social. La acción forma parte de la ofensiva de la ex autoridad, quien fue desvinculada, según acusa, por negarse a aprobar proyectos de alto impacto medioambiental, aludiendo a órdenes del Ministerio del Interior, encabezado hoy por la militante del PPD, Carolina Toa. El índice de precios al consumidor de noviembre sorprendió al alza y la inflación anual vuelve a superar la barrera del 13%. De acuerdo al INE, el IPC del penúltimo mes del año subió 1%, ubicándose muy por sobre las expectativas de 0,4% y 0,5% que esperaba el mercado. Pasajes de avión, gasolina y la cerveza son los productos que más incidieron en el alza de este mes. Sobre esta cifra, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que el proceso de controlar la inflación tomará tiempo y sobre la eventual inflación sobre el 13% anual, el titular de Economía señaló que es muy pronto para saberlo y es algo que se verá más adelante. La delegación presidencial metropolitana y carabineros realizaron en la madrugada este día miércoles un nuevo operativo para retirar todos los toldos azules utilizados por comerciantes ambulantes ilegales que se instalan en el barrio Meix. Los funcionarios policiales retiraron además otros artículos usados por los comerciantes, los que fueron sacados en 6 camiones tolva y un camión recolector en las calles San Alfonso, Salvador, San Fuentes, Sacié y La Alameda. Sobre el operativo, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, aseguró que no podemos permitir que grupos reducidos de personas utilicen el espacio público para fines particulares y se apropien de él. El Congreso del Perú vota hoy una nueva moción de destitución contra el presidente peruano Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. El Congreso de ese país, en su mayoría dominado por la derecha, necesita un quórum de 87 votos para destituir al mandatario y la oposición cuenta con 80 votos, por lo que se ve difícil que nuevamente una iniciativa de este tipo prospere. Los talibanes llevaron a cabo hoy lo que sería la primera ejecución pública de un reo desde su regreso al poder en agosto del año 2021. Una sentencia, de acuerdo con la ley islámica o sharia, utilizada extensamente en su primer régimen entre los años 1996 y 2001 y que publicitaron hoy ampliamente. El fallecido era un reo acusado de asesinato hace 5 años y de robar luego a la víctima de una motocicleta un teléfono móvil. La ejecución la llevó a cabo el padre de la víctima, quien disparó 3 veces con un AK.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 1:05. Lo comentábamos, esta jornada el presidente Gabriel Boric se abrió a la posibilidad de un órgano mixto en las negociaciones del proceso constituyente. Él dijo, bueno, si no es 100% electo, es preferible un acuerdo imperfecto que no tener un acuerdo. Estas fueron las palabras del mandatario desde La Moneda.
Y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría, y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo.
Bueno, decía, no podemos seguir dilatando más la discusión constitucional, el presidente Gabriel Boric. Declaraciones que, por supuesto, han generado reacciones. Reaccionó a esto el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien sostuvo que es necesario ponerse de acuerdo con los sectores que tienen un planteamiento distinto y, en ese caso, con aquellos que han planteado un órgano mixto. Aseguró que el presidente dio una señal de apertura sin renunciar a sus convicciones, pero dice, debemos contribuir 4/7 para este acuerdo que se haga realidad. Sin ir más lejos, sin estos 4/7, no sería posible reiniciar un proceso constituyente. También aseguraba que esto implica que ante las posturas que son distintas, tiene que haber cierto margen para poder arribar a una propuesta común. Sobre la base de un dato de la causa, es necesario ponerse de acuerdo con sectores que han planteado una postura distinta. Y para el senador también, la actual constitución política es el mayor factor de inestabilidad. Es una constitución que genera división, es una constitución controvertida y que no cumple con los estándares mínimos para garantizar una verdadera democracia como la que necesita Chile. También habló la ministra secretaria general de la presidencia, Analia Uriarte, quien se refirió a las recientes declaraciones del mandatario y ella expuso que no pueden defraudar las expectativas de los chilenos que quieren tener una nueva constitución y esperan alcanzar muy pronto un acuerdo. En democracia ocurre muchas veces que para lograr un acuerdo de aquellos que son representativos de la ciudadanía tenemos todos que poner de nuestra parte. Pero también hubo reacciones de exconvencionales. Una de ellas, María Elisa Quintero, que fue la ex presidenta de la Convención Constitucional, que argumentaba que sin participación no hay nueva constitución. Esto lo dijo a través de Twitter, donde aseguró que se necesita una nueva constitución construida democráticamente, con un órgano 100% electo, paritario, con escaños reservados de pueblos originarios e independientes, con mucha participación popular y ciudadana. Una buena constitución, decía María Elisa Quinteros, es la que se construye con tiempos, educación y participación popular, es lo que decía la expresidenta de la fallida Convención Constitucional.
1:08 y uno empieza a ver informaciones que van saliendo de los distintos actores de esta negociación del proceso constituyente, y por lo menos yo con lo que veo acá, hoy día acuerdo tampoco habría. Creo. ¿Por qué? Porque uno de los actores que está en la mesa, el Partido Comunista, Partido Oficialista, convocó un pleno de emergencia del Comité Central para las 7 de la tarde de este miércoles. Por eso digo, uno entendiendo los horarios también, y que hay un pleno donde justamente se va a definir la postura que tendrá el partido en el marco de las negociaciones. Esto podría extenderse más, digamos, en ese sentido. Me imagino que también a raíz del llamado que hizo el presidente de la República, que tú mencionabas, José, en el tema anterior. La postura oficial de los comunistas, recordemos, hasta ahora es defender un órgano 100% electo por la ciudadanía. Sin embargo, informa La Tercera, las conversaciones que se desarrollan en el Congreso Nacional en Santiago, los partidos, como sabemos, ya se han abierto un mecanismo mixto. Ciudadanos elegidos y expertos. Sin embargo, no se llega a un acuerdo en torno a las proporciones de esto. Aseguró La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del Partido Comunista, Boris Barrera, que ellos creen que el mandato del pueblo en el plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior fue bien categórico en decir que la convención, el órgano constituyente en ese momento, tenía que ser 100% electo y no quería la participación de los mismos de siempre. El respaldar que sea la ciudadanía la que redacte la nueva constitución sin presencia de expertos, dice, también ha sido lo que nosotros hemos resuelto como partido en los últimos plenos del Comité Central. Pero, y aquí está el cambio, entendemos el llamado del gobierno, dice Boris Barrera, jefe bancada del PC. Sabemos que las cosas han cambiado un poco después del plebiscito de salida y es algo que aún no definimos como partido completamente, o más bien no ha cambiado desde el último pleno. Sin embargo, de acuerdo a las reuniones que hubieron ayer con los demás partidos, hoy día tenemos un nuevo pleno que es donde va a salir nuestra posición final y oficial. Hasta el momento, dice el diputado Barrera, no hay otra porque las conversaciones recién fueron ayer, así que hoy debiéramos tener esa definición en el pleno del Comité Central en la tarde. Informa La Tercera que, según fuentes del PC, al interior de los parlamentarios, especialmente los diputados, habría poco respaldo para apoyar la convención mixta, pero obviamente las declaraciones del líder del oficialismo, el presidente Gabriel Boric, el día de hoy, con respecto a esta frase de un acuerdo imperfecto, pero acuerdo fin y al cabo, podría de alguna manera ser un punto de inflexión en la mirada, en este caso, que tenga no solamente el Partido Comunista, sino los partidos de Apruebo y Dignidad, entre ellos el partido del presidente, Convergencia Social. Así que hay que estar muy atentos a eso.
1:11. Cambiamos de tema totalmente. En los últimos días se han generado varias denuncias en la comuna de Providencia a propósito de distintas aglomeraciones a los alrededores de, en los alrededores de la Embajada de Venezuela. Hay una preocupación respecto de la situación de seguridad que se está generando, la incomodidad, razón por la cual hubo declaraciones de la alcaldesa de Providencia sobre el tema. Evelyn Matei decía que la situación en torno a la Embajada de Venezuela tiene colapsado a todo el barrio. La gente ya no puede dormir, cuando salen de sus casas hay muchas fecas humanas, decía, porque la gente hace fila desde las 6 o las 7 de la mañana para encontrar una hora en que los atiendan, y claro, evidentemente hay problemas. Con estas palabras, la alcaldesa Providencia ilustraba la situación crítica que se está viviendo en la embajada. Sus dichos ocurren luego de que durante hace algunos días se registraran denuncias de ciudadanos venezolanos y también de los propios vecinos que se han apostado en las calles cercanas al municipio. No hay baños, no hay nada, decía la alcaldesa. Muchas veces además tienen frío o pasan horas larguísimas, empiezan a cantar, a conversar. Hay una desesperación de parte de todos los vecinos. El hecho incluso habría sido acusado por ciudadanos de nacionalidad venezolana que alertan que no poseen las condiciones sanitarias adecuadas frente al llamado que ha hecho la propia Cancillería de Venezuela para entregar de forma masiva pasaportes y prórrogas entre el martes 6 de diciembre y el 18. Finalmente, hay que destacar que tras esta situación, las autoridades comunales anunciaron que van a tomar contacto con las autoridades de gobierno para poder buscar una solución. Nosotros como municipalidad, dijo, ya hemos tomado todas las medidas que podemos tomar, pero tenemos muy pocas facultades, por lo tanto, yo me voy a poner en contacto, dijo la alcaldesa, con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esto requiere otro tipo de solución, probablemente atender en otro lugar, probablemente citar de otra manera, porque realmente nuestros vecinos ya no dan más, un poco planteando que el gobierno o la Cancillería chilena va a tener que presionar a la embajada o al gobierno de Venezuela para que tome cartas en el asunto.
1:13, cambio de tema, porque se vuelve a encender la batalla entre La Polar y Under Armour por la venta de prendas presuntamente falsificadas en esta tienda de retail. Desde Estados Unidos, la compañía cuestionó la arremetida legal que está teniendo la multitienda chilena y esta denuncia que interpuso ante el Ministerio Público. Habló Under Armour, esto lo publica hoy día Pulso de La Tercera, y dicen que Under Armour declara que realizó un proceso de verificación riguroso y exhaustivo de un grupo considerable de prendas comercializadas por empresas La Polar. Este proceso incluyó un análisis experto. Las conclusiones de este dicho proceso son bastante categóricas e inequívocas. Las prendas, dice, son falsificadas y en ellas se usa indebidamente la marca de Under Armour, es lo que explica la empresa estadounidense de ropa y accesorios deportivos. Por medio de una declaración por escrito, La Polar insiste en que los productos que venden son originales y cuentan con la documentación y trazabilidad. Dicen también que siguen colaborando con la investigación y respecto a otros informes de los que no tienen conocimiento, dice que tienen la tranquilidad de que tienen las certificaciones que acreditan la originalidad de los productos, y por lo que cabría preguntar a la propia marca por qué tienen ellos estas inconsistencias internas, dicen desde La Polar. Las declaraciones de la marca deportiva de todas maneras se producen 7 días después de que La Polar presentara ante el Juzgado Civil de Santiago una demanda por competencia desleal en contra de la estadounidense eForus, que es la compañía que maneja la marca acá en Chile. La estrategia legal de la multinacional deportiva es encabezada por su gerencia desde sus cuarteles generales en la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, y en Chile ya hace 4 años lleva adelante las decisiones de la compañía Ignacio Martínez, especialista en derecho bancario y socio de AM Abogados. El jurista también ha representado a otras grandes marcas internacionales que enfrentan problemas de piratería en Chile, como Guess, Nintendo y también Casio. En el caso de Under Armour, esta empresa nació en el 96 de la mano de Kevin Plank, quien por aquellos años jugaba fútbol americano de manera profesional. Y según cuentan conocedores de la industria a Pulso, el empresario cada cierto tiempo invita a ejecutivos de las empresas que comercializan sus productos a conocer las oficinas y los laboratorios de innovación en tecnología de los insumos que utiliza para confeccionar sus prendas. Así que parte de este nuevo capítulo que involucra a La Polar y Under Armour por el caso de presuntas ventas de ropa falsificada.
1:16, actualizamos la situación de incendios forestales que lamentablemente se están dando en la región de O'Higgins, 2 en particular que están activos. El primero de ellos, que ya ha afectado hasta el minuto una superficie de 222 hectáreas de pastizal y matorral en el sector La Lajuela de Santa Cruz. Ahí hay, ya se encuentra trabajando 4 brigadas y 4 helicópteros, 2 de CONAF y 2 de la ONEMI. El segundo incendio forestal corresponde al que se desarrolla en la localidad de La Cabaña. Ahí el Olol, se han dañado 348 hectáreas de pino, matorral y diversos desechos, además de, lamentable, y esto es lo más terrible, 2 casas quemadas y 9 damnificados. En esta última emergencia están trabajando 4 brigadas de CONAF, voluntarios de bomberos del Olol, Paredones, Peralillo y personal municipal en una situación de incendios forestales, en este caso en la región de O'Higgins, pero que obviamente monitoreamos en distintos puntos del país con el llamado a la prevención y la precaución en ese caso, que es clave justamente para enfrentar esta situación de los incendios forestales.
1:17, y esto sigue agrandándose más y más a propósito de esta polémica por la salida de la Seremi de Desarrollo Social, que está afectando la administración de el ministro de la cartera, Giorgio Jackson. En esta ocasión, la ex Seremi solicitó ante la Contraloría investigar a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana y anuncia querella por injurias en contra de el ministro Giorgio Jackson y también de la vocera de gobierno, Camila Vallejo. De hecho, hoy día llegó hasta la Contraloría la ex Seremi de Desarrollo Social, Patricio Hidalgo, estaba con el abogado ambientalista Marcelo Castillo. La desvinculación de Hidalgo se debió a la causal de pérdida de confianza y por no haber denunciado una presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle en la región metropolitana. Pero días después, la propia exfuncionaria acusó que las razones sobre su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas. Además, en una entrevista radial dijo haber sido presionada por parte del gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo, sobre todo en materia medioambiental. En ese contexto, el abogado que representa a Hidalgo explicó que concurrieron al ente contralor para presentar una denuncia por infracción administrativa y a la legislación ambiental en la evaluación de varios proyectos que se ha violado, en nuestra opinión, flagrantemente. En esa línea, Castillo dijo que la idea es que la Contraloría haga una investigación a todos los funcionarios que han participado y han recibido instrucciones ilegales, dijo, para aprobar proyectos cuando no corresponden o para rechazarlos cuando no corresponde. Sostuvo, además, que se ha hecho una serie de imputaciones falsas a la ex-seremi que vamos a tratar de restablecer justamente a través del ejercicio de esta acción y querellas penales que vamos a presentar en los próximos días. De esta forma concreta, entonces, esta ex-seremi, esta querella por injurias en contra de los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo.
1:19, ya nos tenemos que ir. Les recordamos, eso sí, que por la peregrinación a Lo Vásquez, la ruta 68 en la región de Valparaíso va a estar cerrada desde hoy día a las 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de mañana jueves, para que lo tengan en consideración. Y como siempre, les comentamos los resultados de la pregunta del día.
Que es la siguiente: Gabriel Boric, se abre una comisión mixta para iniciar el proceso constitucional. ¿Es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo? ¿Qué opinas tú? El 40% mayoría dice que no hay que repetir los mismos errores de la convención anterior. El 27,5% estoy en desacuerdo con los dichos de Boric. El 22,5% tiene razón. Y el 10% me da igual.
La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o en la app de Pedidos Ya.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Y Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl. Nos vamos. Viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que tengan un muy buen feriado mañana.
Disfruten.
Chao. Nos vemos. Chao.